Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pasan las semanas, pero Asturias no olvida. La sociedad asturiana sigue en lucha contra el peaje del Guernica. El Principado ha solicitado formalmente la nulidad de la prórroga firmada en el año 2000. De momento, el Ministerio sigue sin dar una respuesta y la paciencia se agota. Claro, la de las transportistas, por ejemplo, como uno de los sectores más afectados por ese peaje. Es una noticia que te avanza la cadena COPE. Van a presentar una denuncia para solicitar por su cuenta la anulación de la prórroga de la concesión a Ucalsa. Comenzarán un proceso judicial de la mano de la Federación de Empresarios y al margen del Principado. Y es que no se fían.
La posición del gobierno asturiano en este caso parece bastante sólida, pero desde luego que no nos fiamos, porque el gobierno hoy es de este color, mañana puede ser de otro, y quién nos dice que mañana no nos quedamos vendidos, ¿no? Tanto FADE como las asociaciones de profesionales del transporte vamos a iniciar nuestro propio camino.
Él es Alejandro Monjardín, presidente de Cesintra, que es una de esas asociaciones de transportistas que iniciarán la batalla judicial. ¿Cómo va a ser esa lucha? ¿Cuál es la hoja de ruta para esa denuncia que quieren presentar? Lo ha desgranado Monjardín.
El primer paso va al Consejo de Ministros y de ahí al Tribunal Supremo aquí en España. Y luego, pues posiblemente el Tribunal Supremo lo deje hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia Europeo. Pero desde luego que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, eso está claro.
La supresión del peaje del Guernica no es el único frente abierto que el Ministerio de Óscar Puente tiene en Asturias. De hecho, la lista es larga. Un listado en el que figura el enlace de Robledo, la conexión que uniría la autopista Y con la AS2. Y con la que se evitarían las habituales retenciones kilométricas cada vez que hay un accidente, la última esta misma mañana. El proyecto está diseñado, cuenta con un presupuesto de 20 millones de euros, pero el Ministerio, para variar, aún no ha licitado la obra. Miércoles de nubes y claros en el Principado, no llueve, pero sí que hace fresco. A esta hora los termómetros se mueven entre los 11 y los 15 grados. Para la tarde esperamos cielo cubierto, mandarán las nubes, aunque dice la previsión que seguiremos sin tener que utilizar el paraguas. Mañana jueves, más sol que otra cosa, con una ligera subida en las temperaturas. Escuchas Mediodía COPE en Asturias, soy Pedro Rivero y el futuro de la Brigada de Salvamento Minero sigue pendiendo de un hilo. Como te venimos contando, los 19 miembros de esa unidad han presentado su renuncia. UNOSA les debe 9.000 horas extraordinarias y de momento la empresa no ofrece soluciones en firme. Es lo que ha explicado en COPE Oliver Suárez, que es miembro de la Brigada.
Se nos dice que se está trabajando en ello, pero seguimos sin, como decimos nosotros, pasos firmes, algo por donde leer, algo, hechos reales que se vean. No tenemos, se dice que sí, que se está trabajando en ello, pero a día de hoy no tenemos solución ninguna al conflicto.
Oliver ha estado presente en la reunión de esta mañana entre la empresa, los sindicatos y los brigadistas. UNOSA se ha limitado a anunciar su intención de reforzar la unidad con 5 nuevos miembros, un compromiso que no satisface las exigencias de la plantilla. Lo ven como un parche.
El parche este que la empresa pone para desviar las miradas, y un parche que ya es real por todas las... O sea, no se sujeta por ningún sitio. No se puede empezar una casa por el techo. Normalmente cavas los cimientos, haces una cimentación sólida y después edificas la casa. Aquí y al revés.
Bueno, pues las posturas siguen muy alejadas y el tiempo se agota. La renuncia de los brigadistas se hará efectiva el próximo 7 de diciembre. 11 días tiene la empresa para alcanzar un acuerdo. De lo contrario, una unidad de élite e histórica como es la Brigada Minera pasará a estar en peligro de extinción en un momento en el que, por desgracia, sigue siendo muy necesaria. En lo que va de año hemos vivido ya dos tragedias en nuestras minas con 7 trabajadores fallecidos. La última el pasado viernes en Vega de Rengos, que se saldó con la muerte de Óscar y a Nilsson, un accidente que ya está siendo investigado. Mientras tanto, la explotación seguirá sin recuperar la actividad, lo ha explicado Javier Vázquez de Comisiones Obreras.
Mientras no haya un proceso de investigación definitivo y unas conclusiones definitivas, la explotación estará en mantenimiento, pero no habrá la posibilidad de explotar el carbón.
Javier Vázquez es uno de los miembros de la Comisión Regional de Seguridad Minera que se ha reunido esta mañana de forma extraordinaria en Oviedo, una cita en la que se han analizado las primeras informaciones sobre el derrumbe que sepultó a los dos compañeros. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, apuesta por la prudencia, por dar tiempo a esa investigación. Eso sí, insiste en que en Vega de Rengos todo todo estaba en orden.
Todas las cuestiones de seguridad, las inspecciones, la trazabilidad de dónde iba el material que se extraía de la mina, ¿no? Pues está todo convenientemente documentado y, bueno, en ninguna de las inspecciones hubo ningún motivo que hiciera de seguridad que hiciera sospechar lo que ahí ocurrió el viernes. Incluso el día antes no había ninguna señal de lo que sucedió el propio viernes.
El Servicio de Minas y la Guardia Civil seguirán recabando información durante los próximos días. De momento no se han fijado plazos para conocer las conclusiones de esa investigación. 6 minutinos para las 3 de la tarde.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
ArcelorMittal ha ampliado el ERTE que tiene en vigor aquí en el Principado. Se alargará como mínimo hasta el próximo 31 de diciembre. El motivo, los problemas que está sufriendo el horno Alto B de Veriña, que se encuentra ahora mismo en un proceso de rearranque y estabilización. También influye la inminente parada de la división de decapado. Desde los sindicatos no descartan que en la próxima reunión, fijada para el 4 de diciembre, la empresa amplíe también el porcentaje de trabajadores afectados.
Lo que ves es solo una parte de lo que hacemos juntos. Juntos trabajamos en nuestro territorio, su gente, sus negocios, su futuro. Reinvertimos aquí, porque este es nuestro lugar. En Caja Rural de Asturias, que estés tú, cuenta.
Hola, soy Amada Álvarez, presidenta del Club de Guisanderas de Asturias, y sé que cuando cocinas hay un toque que lo cambia todo. Una pizca de nata o mantequilla Central Lechera Asturiana. Así cocinamos las guisanderas, con ingredientes de aquí que aportan un sabor único. Y estamos muy orgullosas de defender lo nuestro como Central Lechera Asturiana.
Gala final del premio Obdulia Álvarez, la Busdonga de Asturianada. El viernes 28 de Pallares, a las 7 de la tarde, disfruta de la canción asturiana en el Teatro de la Llaboral. Xixón, entrada libre. Gobierno del Principado de Asturias.
Está siendo un día duro, muy duro, en Avilés y en toda Asturias. Las banderas ondean a media asta en el Instituto Carreño Miranda, que ha suspendido la actividad no lectiva para la jornada de mañana, día en el que habrá un acto de homenaje y recuerdo a Samuel, el joven de 12 años fallecido de forma repentina este martes entrenando a baloncesto en el San Fernando. Algunos actos se han suspendido durante la mañana en la Villa del Adelantado y se ha celebrado un minuto de silencio durante la clausura del programa Ciencia en Femenino con escolares del municipio. Un minuto de silencio que ha impulsado la alcaldesa, Mariví Monteserín.
Ayer hubo un hecho muy tremendo. Un niño de 12 años, Samuel, del Carreño Miranda, haciendo deporte, falleció súbitamente. Y os voy a pedir con cariño hacia su familia, hacia sus amigos, hacia sus amigas, a los compañeros y compañeras del Carreño Miranda, nos pongamos de pie y hagamos un minuto de silencio por Samuel, por favor.
Bueno, pues desde aquí nos sumamos a esas muestras de pesar porque, como digo, ha sido un auténtico mazazo. Y te cuento ahora una noticia más amable. Hay que hablar de la guía Michelin de 2025 que ha dejado buenas noticias en nuestra región. Y es que hay un nuevo asturiano en la lista. Es el restaurante Regueiro de Navia, en Tox, que ha conseguido la que es su primera estrella Michelin. En los fogones está Diego Fernández, que lo ha celebrado aquí en COPE y nos ha contado sus planes de futuro.
Cosas nuevas, vamos a hacer un restaurante ahora en Gijón muy chulo para principios de año. Regueiro va a seguir evolucionando, cambiando, mejorando. Bueno, lo que hemos hecho, llevamos 15 años abiertos, nunca esperamos ningún premio para avanzar y bueno, esto no nos va a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra estructura. Vamos a decir que esa es la primera piedra porque van a venir cosas muy, muy chulas.
Oye, ¿y por qué se ha llevado esta primera estrella Michelin? Pues él nos ha dado su versión.
En Tailandia, en la India, en México, en curries, en moles, en panes roti, en el tandoor, con producto local, ¿no? Con producto asturiano muchas veces, con producto nacional, pero bueno, una cocina que te inspira a viajar, ¿no? Que te inspira a otras culturas.
Bueno, pues como digo, la lista de la guía Michelin nos deja buenas noticias en Asturias. Más allá de ese de Regueiro, sigue habiendo 11 restaurantes asturianos representados, encabezados, por supuesto, por Casa Marcial, en La Salgar, en Parres, que mantiene sus 3 estrellas. Y nos acercamos ya a las 3 de la tarde y Oviedo late con fuerza, uniendo a toda Asturias en un mismo objetivo, alcanzar el título de Capital Europea de la Cultura en 2031. Tenemos hasta ahora nubes y claros en el Principado, la radio sigue, seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde, con Pilar García Muñiz.